SER Podcast.
La vuelta a la normalidad en este final del verano implica el regreso también de las buenas costumbres, como la de compartir el primer café del domingo con alguien que nos lo ofrezca en su casa y nos dé algo de buena conversación. Lo de la conversación está garantizado, lo de la casa no tanto. Más bien has quedado a desayunar, ¿no, Lourdes?
Sí, sí. Además, esta vez no nos hemos colado porque está incluido en el precio, porque estoy con nuestra anfitriona de hoy, nuestra invitada de hoy. Estoy en el hotel. Que nos aloja en el Congreso del Bienestar y Vida Buena de Tudela, que le estamos sacando provecho, ¿eh? Ya ves que aquí no, aquí no se tira
y
nada.
Y ellos a nosotros, ¿eh?
Sí, sí.
Que te hemos cedido en comisión de servicio.
Estamos aquí una alta representación de la Vivir, que son dos días. Ella participó ayer en una de las mesas, y es que las cosas están tan mal, lo mires por donde lo mires, que cuando te levantas, más que un café, pides una filósofa o un filósofo de urgencia.
Un abrazo.
No sé cómo te levantas de la cama. Hoy un poco, no sé si con resaca, porque ayer fuimos de cena.
Hoy estamos madrugando. Ayer fue un día intenso, con muchas charlas, comidas riquísimas. Estamos en Tudela, como has contado, en esta huerta maravillosa.
Qué bien se come aquí.
Claro, por eso que aunque todo vaya muy mal, hemos estado muy bien.
Muy bien. Tú eres un referente en filosofía de lo común. ¿En qué cosas comunes deberíamos fijarnos para empezar un domingo un poco más alegremente de lo que nos proporciona la información que recibimos?
Pues mira, ya que estamos desayunando juntas, lo primero que tendríamos que vivir más en común es el tiempo que dedicamos a los demás. Pienso que es una de las cosas que nos está disgregando y separando más los unos de los otros. No solo las prisas, sino esta idea que cada vida es un proyecto, que cada grupo tiene su tiempo, que tenemos que ya no compartir, sino compartimentar nuestras vidas de maneras muy, muy, muy estrictas y muy imposibles. Y si empezáramos por ahí, ya que estamos con eso, seguramente veríamos que no solo el tiempo, sino el mundo en el que vivimos es un mundo común, es un mundo donde pasan cosas buenas y malas y de todo tipo que no solo nos afectan, sino que nos conciernen. Y quizá entenderíamos nuestras vidas un poco más allá de nuestro ombligo y de nuestras preocupaciones inmediatas.
Para eso habría que crear comunidad, ¿no? Porque justo lo que están haciendo es disgregarnos, ¿no? Mantenernos hiperconectados a lo mejor a través de las pantallas, pero no vamos a esas asambleas a lo mejor de barrio o de las asociaciones.
Sí, es esa disgregación de espacios y de tiempos, como decía antes, que hacen que nos cueste mucho entender que no solo somos un individuo con su agenda y que no solo somos nuestro grupo, porque también la disgregación pienso que hoy en día ya no es solo de cada uno de nosotros, sino también de estos mundos que se van cerrando en torno a la pregunta ¿quién son los míos? ¿No? Estamos viendo claramente cuestiones de racismo, de exclusión, de desigualdad, porque no solo es un tema cultural o de identidades, sino también de una separación más cada vez más grande entre ricos y pobres, entre unas vidas y otras, entre unos futuros y unos otros, ¿no? No nos imaginamos en el mismo futuro que quienes nos rodean muy a menudo. Entonces, bueno, todo esto, sí, comunidad ya parece una palabra vintage totalmente, ¿no? Como algo que no sabemos muy bien qué quiere decir, más que algo, casi una cosa tribal y defender a los míos contra quien sea.
Claro, tú hablas de una separación cada vez mayor, pero también hay un diálogo cada vez más complicado, ¿no? Parece que es más difícil escuchar al otro. Pasa también incluso sí. En este programa, ¿no? Si traes una reflexión de alguien con quien no comparte su opinión, sabes que una parte de la audiencia pues se va a enfadar.
Sí, tienes razón. Es también esta imposibilidad de escuchar cualquier cosa que me pueda poner en cuestión, ¿no? Yo pienso que lo que llamamos polarización, susceptibilidad, ofensa, tiene mucho que ver con un sentirse amenazado por lo que sea, ¿no? La opinión, el pensamiento, la presencia incluso de formas de vida que entendemos, aunque no sepamos muy bien por qué, porque al final dicen, ¿cuál es la amenaza de esto, no? Pero sí que hay algo que o bien coincide perfectamente con un mundo en el que podamos saber exactamente quién es el otro, qué piensa y que nos va a dar la razón, o nos sentimos amenazados. Y de ahí esa violencia que hay hoy en esto que dices, ¿no? Esta dificultad para una conversación que vaya más allá, o bien de la conversación superficial, que es en la que acabamos muchas veces para no tocar nada que pueda molestar o molestarnos, o muy, muy hostil, que esta hostilidad pues está haciendo mucho daño también.
Estamos compartiendo café y desayuno con Marina Garcés, que es filósofa, ha sido profesora en la Universidad de Zaragoza durante muchos años, imparte clases en el Máster de Filosofía para los Retos Contemporáneos en la Universitat Oberta de Cataluña y defiende la filosofía como un arte, ¿no? Una forma de expresión que nace en la calle y de ahí ocupa otros espacios. Lo que pasa, Marina, es que yo de lo que recuerdo de filosofía en el instituto, estoicismo, por ejemplo, yo me apunto al estoicismo, ¿no? Zenón decía que había que centrarse en aquello que controlas, ¿no? Y el resto te olvidas de ello o permaneces imperturbable. Pero claro, luego están los criptobros, por ejemplo, que se centran en los bitcoins y acaban dominando el mundo.
Sí, sí, es que el estoicismo, que es muy interesante y es una filosofía de tiempo de crisis, no lo olvidemos, de crisis en este caso nació en la crisis del Imperio Romano, hoy está volviendo como una especie de kit de autoayuda para, ¿no?, para criptobros o para empresarios o para vidas emprendedoras que tienen como único objetivo eso, ¿no? Gestionar esa parte de la vida que puedes controlar, incluso tus propias emociones, sin tener ningún interés en poderse, de algún modo, componer, relacionar, comprometer con eso que va más allá de uno y que, o sea, ¿no?, que sería una vida que solo gestione aquello que puede controlar. Que ya digo, no es lo que decían los antiguos estoicos, ¿eh? Es un poco esta corriente en la que hoy se vende estoicismo como un kit de supervivencia. Bueno, sí, hay que ir un poco con cuidado a veces con ciertas derivaciones que se hacen de, ¿no?, de propuestas filosóficas que se acaban convirtiendo en propuestas casi de camino de éxito para quien lo pueda sostener.
Hablas de kit de emergencia ante situaciones como la que estamos viviendo, de desconcierto, de miedo. Estamos viendo cómo se producen abusos continuos, cómo países, dirigentes se saltan continuamente la legalidad que hasta ahora nos regía, o la retuercen, que se vulneran derechos, que se exterminan poblaciones. A mí me da la sensación que estamos como la liebre deslumbrada en mitad del camino, ¿no?, que los faros nos han como deslumbrado y estamos paralizados. ¿Por qué no hay una masiva respuesta? Porque hay protestas, pero yo no veo que estemos reaccionando ante lo que nos están quitando, pero rápidamente.
Sí, yo pienso que tenemos, y eso los medios podéis ayudar, que intentar hacer como fotos o imagen o relatos un poco de largo recorrido, ¿no? Porque, claro, en la foto fija, ahora mismo quizás sí, ¿no?, que puedes decir, nadie está haciendo nada o no estamos a la altura de lo que está pasando, porque yo pienso que sí que hay gente haciendo muchas cosas, ¿no? Hay gente movilizada para intentar intervenir en, ¿no?, en un genocidio que está teniendo lugar en tiempo real, hay gente movilizada pues en temas de vivienda, de alquileres, de muchos temas que atraviesan nuestras vidas, y podría decir muchos y no me querría dejar a nadie, pero sería imposible hacer la lista. Otra cosa es como proyecto colectivo de futuro deseable, hacia dónde vamos. Yo pienso que ahí es donde está el problema. El futuro se nos ha vuelto no solo oscuro, sino amenazante, como algo de lo que nos tenemos que proteger, ¿no? Que no me toque a mí empobrecerme o a mis hijos o a quien sea. La gente habla así, ¿no? Yo y mis hijos. Dicen, bueno, ¿qué es? Sí, todos nos cuidamos de lo más cercano, sea lo que... Pero que la visión de futuro sea esta, quiere decir que hemos perdido el horizonte común. Entonces, sí, ahí el sentido, digamos, de no tanto de la lucha en concreto, sino del proyecto de sociedad, del proyecto político, del proyecto cultural, es el que está, yo pienso, como no solo deslumbrado, sino o al revés, más bien quizá ha caído como en pantalla negra.
Pero Marina, dices que hagamos la foto, que contribuyamos los medios a hacer esa foto para cambiar, pero tenemos que llegar a un grupo de la población que claramente no llegamos, no conectan, que son los jóvenes y precisamente son los que tienen por delante el futuro. Las encuestas dicen, por ejemplo, que muchos jóvenes optan por opciones fascistas directamente, ¿no? El fascismo está quedando, rentabilizando ese descontento, ese miedo.
Totalmente, el fascismo ha tocado ese, ¿no? ese punto sensible al que quizá hemos llamado muy rápidamente frustración, ¿no? Esta idea de que hay una frustración respecto precisamente a esta idea de futuro robado, de futuro cancelado, esta idea que empezó, esto fue una de las consignas del 15M y después de las mareas, era la de los jóvenes diciendo nos habéis robado el futuro, que después la retomó el movimiento, por ejemplo, de jóvenes por los Fridays for Future, todos los movimientos climáticos, digo, para recordar cosas que han pasado no hace tanto tiempo, es decir, por eso decía lo de la foto amplia un poco, ¿no? De no quedarnos en el presente inmediato. Han pasado muchas cosas en los últimos años. El 2018, el año justamente antes de la pandemia, teníamos las... ¿no? Ya no se hablaba de la revolución de los niños, ¿no? Respecto a las movilizaciones climáticas. Unos feminismos que no se habían visto en décadas, ¿no? Y lo digo en plural porque, ¿no?, todo lo que se desató como ola, no solo de protestas, sino de reinvención de formas de vida, de afectos, de maneras de cuidar, de querer, de organizarse, de entender lo que es la convivencia y la lucha también por derechos y yo diría también ese efecto de visión tan nuevo, ¿no?, que es ver las violencias que atraviesan de manera cotidiana nuestras vidas también en lo doméstico. Todo esto ha estado pasando en nuestro presente reciente y ahí las jóvenes y los jóvenes han sido protagonistas de todo esto. Este punto de inflexión tan rápido que de golpe vemos como que todos los jóvenes están volviendo fascistas, que ser facha está de moda, ¿no? Todas estas cosas que el machismo vuelve a ser como un gesto interesante para los adolescentes. Bueno, yo pienso que tiene que ver con esto, que quizá lo que fueron estas movilizaciones últimas se toparon con un muro y se toparon, claro, también quién ha respondido de todo esto, qué ha hecho la política llamada de izquierdas con todas estas no solo demandas sino deseos, formas de vida, esfuerzos. ¿Cuántos jóvenes se fueron en esos años? ¿Han vuelto? ¿No han vuelto? ¿Qué ha pasado mientras tanto? ¿Quién legisla? ¿Quién ha derogado la ley Mordaza? Nadie. ¿Qué ha pasado con todas esas movilizaciones? Represión, mucha represión. Entonces, claro, todo esto va calando. Entonces, yo no digo que sea lógico en el sentido de justificado irse a lo que desde las fuerzas de extrema derecha se está proponiendo, pero forma parte del fenómeno y, por lo tanto, también pienso que hay que hacerse cargo desde todos los frentes.
Pero no tienes la impresión de que hay una especie de sensación colectiva de resignación, de que todo lo que ha ido a peor ya no puede ir a mejor, que todo lo que ha empeorado ya se va a quedar así, y eso conduce, además, a la supervivencia personal, al individualismo, ¿no?
Sí, sí, es efecto de todo esto que describíamos, pero también porque yo pienso que quizá nos tendríamos que preguntar quién tiene la palabra, ¿no? En esto, cada sociedad pues no la tiene todo el mundo, ¿no? Y en este momento yo pienso que quienes hablamos ahora mismo en esta conversación, en los medios, en las aulas, en muchos lugares, somos parte de un mundo que se está cayendo de algún modo, por muchas razones, ¿no? Porque se construyó desde una idea de bienestar, de sociedad, de progreso, de riqueza, de acumulación, etcétera, que está claro que no tiene futuro como tal, ¿no? Entonces estamos con estas frases de pues los jóvenes de hoy son la primera generación que vivirá peor que sus padres, que históricamente es falsa, porque no ha sido así. En la historia ha habido cortes a peor muchas veces, por guerras, por hambrunas, por cambios políticos, etcétera. Y después porque hay muchos fenómenos respecto a los cuales mucha gente está viviendo mejor que sus padres, y no solo jóvenes. Hablan por ejemplo, tienen voz pública en nuestro país, las familias, las personas migrantes, nos podrían contar que seguramente están viviendo mucho mejor que sus padres si hablamos de las situaciones de las que están saliendo. Chicos y chicas, yo lo veo cada vez más en las escuelas y en las universidades, que están pudiendo estudiar, tener vidas y tener recorridos de todo tipo, afectivos, vitales, de maneras de querer, de organizarse, de hacer familia o no, que eran imposibles hace poco tiempo aquí y que siguen siendo imposibles en sus lugares de origen. Bueno, todas estas narraciones, ¿no? ¿Dónde están? ¿De qué manera nos podemos entender desde algo que no sea simplemente esta clase media que se está rompiendo y que se está cayendo y que habla por todo el mundo como si fuera la única experiencia posible de lo que está ocurriendo?
Oye, ¿qué te pasa con ET?
¿Con ET?
Sí, con ET tiene un trauma, Marina, porque
como todos, ¿ves? Es que somos una generación traumada, ya lo digo yo, que tienen que venir otros y contar otras cosas. Bueno, hablo de ET en mi último libro, en La pasión de los extraños, que es un libro sobre la amistad. Y es verdad que yo pienso que esto sí que es totalmente generacional y boomer, como se dice ahora, ¿no? Que ET nos marcó una manera de sentir la amistad, de poderla imaginar. Y ahí es donde tiene que ver un poco con cosas que he escrito.
Joder, todo esto sin tomar café, Javier, bueno, que no hemos desayunado.
Y con un buffet al lado, me imagino, y tú con un buffet.
Vamos a atacarlo ahora.
Ahora sí.
Oye, que por cierto, estoy por preguntar más a Lourdes que a Marina, ¿cómo es salir de copas con una filósofa?
Bueno, no coincidimos ayer mucho, pero sí que...
Bueno, estábamos en mesas.
En diferentes. Tendrías que preguntárselo a Pérez Tupiñá luego, porque fue con quien compartió copas y,
no hay más
y
que
buena
hablar.
Comida.
A las 11, para ayer lo desvelamos.
Cuidaron mucho, nos cuidaron súper bien.
O sea que puntúa doble el desayuno, Javier. No hemos tomado café y encima anoche tuvimos noche tú de lana.
Venga, podéis atacar el buffet ahora. Marina, que mil gracias por la conversación hasta la de la mañana. Lo agradezco mucho.
A vosotros, encantadísima.
Hasta luego. Y Lourdes, hasta la semana que viene.
Adiós, chao.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.